Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Gobierno acaba de lanzar el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, una medida que se ha pactado con los sindicatos sin consenso con la patronal y que afectará o beneficiará a unos 12 millones de trabajadores, según el Ministerio de Trabajo. A pesar de todo el triunfalismo de Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros, aquí hay un matiz importante. Hoy no se ha aprobado nada de forma definitiva, solamente es el inicio de un trámite. La reducción de la jornada laboral tiene que pasar ahora al Congreso y ahí es donde tiene que aprobarse de verdad. Si todo le sale bien al Gobierno, con el calendario en la mano, la nueva jornada laboral podría entrar en vigor hacia el verano. Eso si todo le sale bien. Lo digo porque al Gobierno últimamente se le están complicando los votos en el Congreso y el partido de Carles Puigdemont se está haciendo mucho de rogar. Junts ya se ha encargado de recordar que con ellos no se ha hablado de este asunto todavía. La reducción de la jornada laboral es el gran proyecto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a pesar de que su compañero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, nunca lo ha visto claro. Tampoco lo ven claro los empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que son los que se van a tener que sumar y asumir esta medida. Cuando entre en vigor, si todo le va bien al Gobierno, insisto, los empresarios tendrán unos meses de adaptación hasta finales de año. La normativa permite repartir las horas en 5 días laborables con una reducción proporcional en cada jornada o bien establecer jornadas más cortas con turnos rotativos. Lo que pasa es que se legisla en general, pero no es lo mismo el trabajo en una fábrica de papel que un empleado de mantenimiento o un trabajador de hostelería. En este último caso, por ejemplo, se estima que trabajan casi 2 millones de personas en España. Es un sector que ya de por sí tiene falta de personal cualificado y ahora advierten de que con la reducción de jornada se les va a complicar mucho más cubrir los turnos. La incertidumbre está en muchos sectores, sobre todo en el ámbito comercial, como esta librería de Santiago.
El horario que tenemos implicó tener más personal para poder satisfacer al cliente con los horarios. Porque yo con el sistema anterior tenía que tener 8 horas, como mucho 8 horas abiertas el comercio. Ahora lo tenemos 10. Pero eso es lo que implica hacer turnos, rotar. Tú no puedes implantar una medida que la afecta a infinidad de sectores, como si todos los sectores fueran iguales. ¿Qué tiene que ver el comercio? Pues ya te digo, una fábrica de coches, que sí que puede crecer la productividad de mil maneras.
Las empresas se van a ir teniendo que hacer a la idea, y nunca mejor dicho, porque por ahora es más o menos eso, una idea, un proyecto que tiene que aprobarse en el Congreso, y tal y como está la situación política española, aquí podemos pasar perfectamente del proyecto para reducir la jornada laboral al proyecto reducido a la nada. Y están pasando más cosas. El precio de la luz se ha disparado un 31% en el mes de enero con respecto a hace un año. El alza del precio del gas natural está detrás de esta subida, en cuya factura final, la que recibimos los consumidores, no ayuda otro incremento, el del IVA. Marta Ruiz.
La factura de la luz sigue haciendo daño al bolsillo, aunque el precio mayorista de la electricidad haya bajado ligeramente en enero con respecto a diciembre. Casi 97 euros por megavatio hora de media frente a los 111 del último mes del año. Pero el empujón de las energías limpias, sobre todo la eólica, por las borrascas que hemos tenido sobre nuestras cabezas, no han sido suficientes para cubrir el aumento de demanda por el frío. Hemos tenido que tirar de los ciclos combinados de la quema de gas, que está un 61% más caro que hace un año. Así, la factura para un consumidor medio ha sido de 77 euros. También se nota la subida del IVA del 10 al 21%. Es el inicio del año más caro desde el 2022 y, de momento, en lo que llevamos de mes, la media mayorista de la electricidad sigue por encima de los 100 euros en megavatio hora.
La llamada Ley de Eficiencia Energética, que en teoría pretende reducir la saturación de los juzgados, pero a la que se oponen jueces y abogados, ha desatado una nueva guerra entre el Congreso y el Senado ante el Tribunal Constitucional. La próxima semana, el Pleno de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobará un conflicto de atribuciones, Maribel Sánchez.
Se la conoce como la Ley Bolaños, no se llegó a votar en el Parlamento porque el Gobierno la tramitó por el procedimiento de urgencia y el Senado le dice ahora a Armengol que rectifique si quiere dar seguridad jurídica a los jueces que se quedaron fuera de esa ley. Se dieron cuenta del error una vez publicada en el BOE y el Gobierno intentó corregirlo con un simple añadido, algo fraudulento, dicen los senadores populares a COPE, y ahora quieren que el Pleno del 11 de febrero apruebe un conflicto de atribuciones entre las dos cámaras y el Gobierno que debería resolver resolver el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que este es el tercer conflicto de este tipo que presenta el Senado tras hacerlo con la ley de amnistía y con la enmienda que excarcelaba a los presos de ETA antes de tiempo.
Casi 66.000 niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, además de más de 41.000 familias en situación de vulnerabilidad, han sido atendidos en 2024 por Caixa Pro Infancia, el programa de la Fundación La Caixa. En esta labor han colaborado 467 entidades sociales comprometidas con la igualdad de oportunidades en la infancia. En nuestro país, uno de cada tres niños vive en una situación de pobreza, una realidad que impacta directamente en su desarrollo personal, educativo y social. Y siguen las reacciones a la carta del Real Madrid sobre el estamento arbitral. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La durísima carta del Real Madrid ayer reclamando un vuelco del sistema arbitral español. El presidente del Getafe, Ángel Torres, cree que los comunicados son pataletas, pero también considera que los árbitros deberían pasar a depender de quien les paga, que son los clubes y no de la federación. Y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, le han preguntado si cree que la carta del Real Madrid podría influir en el derbi del sábado.
A mí el problema ya sabéis cuál es, que es el VAR. Así que lo demás personalmente es que no me importa nada.
¿Pero no crees que le puede condicionar? ¿Que en el derbi pueda condicionar ese comunicado?
Todo está condicionado en esta vida, pero yo os digo una cosa. Hoy jugamos un partido muy importante y estamos aquí para jugar con el Getafe, no para hablar de los árbitros. De los árbitros ya hablaremos cuando toque. Como decía Titi Coll, mañana hablaremos de los árbitros.
Le acaban de preguntar también por la carta del Real Madrid al barcelonista Araujo en un acto en Barcelona, pero no ha querido opinar. En medio de toda la polémica, como decía el presidente Cerezo, hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid-Getafe. Partido a las 9:30 en el Metropolitano y desde las 9 en tiempo de juego. Y para el Leganés-Real Madrid mañana en la Copa, bajar de Mbappé y Bellingham con golpes, Courtois por descanso y Álava, que se ha lesionado para 2-3 semanas.
Un minuto para tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana nos espera un día parecido, con sol y temperaturas máximas de 14 grados, mínimas de 2 y alguna nubosidad dispersa en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Ciudad de la Imagen, sentido A5. Además, hay retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y en la M40 en Coslada circulando hacia la A3. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona de Méndez Álvaro, se ha cortado el carril derecho de la calzada interior sentido A4, empeoran las retenciones de hora punta. Y 28 víctimas mortales hubo en las carreteras de la región el año pasado, 18 menos que en 2023. El descenso se debe en parte que en agosto cerró sin víctimas mortales. Escuchas La Tarde.
Your love's done nothing for me, but bring me down onto my knees, babe. My heart is broken, you see, it's standing there, you watch me bleed and...
Seguimos aquí en La Tarde de COPE a esta hora, a las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Tengo el placer de saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, el otro día nos planteabas lo tedioso que puede llegar a ser cualquier trámite online en la administración pública, desde pedir, qué sé yo, una cita, por ejemplo, en la Seguridad Social, que esto es una odisea, hasta pagar una simple multa. ¿Qué te ha pasado a ti concretamente?
Bueno, a mí me han pasado muchas cosas, pero casi lo que a mí me pase no es lo relevante, ¿no? Porque creo que cualquier ciudadano que tenga una mínima actividad y una mínima interacción con la administración pública, en mi caso acontece además que soy autónomo, es decir, que y trabajo a veces para administraciones públicas, lo que me genera un plus de interacción, ¿no? Pero creo que la cuestión es más bien la sustancia, ¿no? La sustancia es que la administración cada vez menos es personas que están en oficinas dispuestas a atender al ciudadano, y cada vez más es aplicaciones, páginas web, herramientas informáticas con las que el ciudadano tiene que atenderse a sí mismo y a la vez tiene que aprender a usar esas herramientas si no lo sabía hacer, que no hay ningún deber de aprender a manejar un ordenador, por lo menos no está en ningún artículo de la Constitución que yo conozca, y además tiene que navegar frente a todas las dificultades que eso le plantee sin ayuda. Porque mira, yo voy a decir dos cosas muy obvias. A mí me parece que la digitalización de todo y también la de la administración pública es un fenómeno probablemente imparable, ¿no? pero creo que todos convendremos en que una herramienta informática le podemos pedir, sobre todo como ciudadanos, dos cosas. La primera, que esté bien hecha, que funcione bien. Ahí ya la administración pública fracasa una y otra vez. Muchas herramientas que genera la administración pública no son compatibles, por ejemplo, con la mitad de los sistemas operativos. ¿A quién no le ha pasado, no? Que tener, por ejemplo, un Mac y que intentas hacer la declaración de la renta en la página de la agencia tributaria, eso me ha pasado a mí, y no es compatible. Bueno, pues, oye, si Apple programa mal su software, pues no pasa nada, porque yo me compro un ordenador de otra marca, pero yo no puedo ir a otra agencia tributaria, más que a la del Estado, con lo que la herramienta debería estar bien diseñada. Y aparte, la herramienta ya de por sí tiene una complejidad y creo que no sería nada descabellado pedir que haya un soporte al usuario. Es decir, que si a ti la cosa no te funciona, tú puedas llamar a alguien y que haya un número suficiente de operadores, como exigimos a una compañía de telefonía o como exigimos a una compañía eléctrica, para que nos atienda. Vuelvo a lo mismo. Si a mí Iberdrola no me pone operadores suficientes, me puedo ir a otra compañía eléctrica. Si a mí
pero de
Movistar,
administración no
pero
podemos
no me
cambiar.
Puedo cambiar de Ministerio de Administraciones Públicas, no me puedo cambiar de ayuntamiento de mi ciudad, no me puedo cambiar de nada de esto.
Es desesperante cuando te atiende una máquina, ¿eh?
Es que eso te iba a decir, digo, no se te da bien el trámite, o no consigues terminar el trámite porque no es nada fácil, llamas para coger cita presencial y no te atiende un humano, te atiende una máquina que además hace más difícil el proceso porque es imposible que termines de coger cita. Mirad, yo soy de la generación millennial, tengo 33 años, tengo competencias digitales, de hecho, profesionalmente, académicamente, me dedico a ello porque mi especialización es comunicación digital y las tecnologías emergentes. Se me puede presuponer que competencias digitales tengo. No ha habido ningún trámite, absolutamente ningún trámite de la sede electrónica o la administración pública que haya podido finalizar en el mismo día. Cada vez que tengo que hacer un trámite de estos, primero me preparo psicológicamente, sé que me va a llevar 3-4 días, uno de ellos para rezar para que sobre el milagro, porque es que es imposible que al final salga por una cuestión técnica. Tiene que ser un milagro de que al final el minutero este o el contador de este de la ruletilla al final digas, venga, conéctame por favor con la autofirma y fírmame el documento, porque es desesperante. Entonces, me planteo, si yo, siendo competencialmente viable, ¿no?, en esto de las nuevas tecnologías, no lo consigo, me imagino que ya no es problema siquiera un problema generacional. Pero el problema, como tú decías, de que está mal diseñado.
Pero Fernando, voy a ir a más. Yo soy de una generación distinta de la tuya. Pero llevo 45 años utilizando ordenadores. 45 años.
No, que no es un problema.
Pocos humanos llevaron 45
años utilizando ordenadores. Que es que no es un problema de competencias
digitales. Y yo me he encontrado, por ejemplo, con que en un momento determinado a mí la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre me renovó el certificado digital con el que tengo que suscribir muchos documentos ante la administración pública y me dejó de funcionar. Me dejó de funcionar absolutamente. Y estuve 5 meses sin eso hasta que conseguí averiguar en un foro de internet que había emitido una tanda de certificados que no funcionaban con los programas de Adobe, que son los que casi todos utilizamos. Y Adobe decía que la culpa era de la Fábrica de Moneda y Timbre, la Fábrica de Moneda y Timbre que la culpa era de Adobe, pero hasta que la Fábrica de Moneda y Timbre no me dio un nuevo certificado, yo estuve 5 meses sin poder operar con algo que necesitaba perentoriamente.
Está mal diseñado, y la prueba también tiene que ver con que, por ejemplo, yo con la baja de paternidad que pedí hace, pues no sé, un año, año y pico, es que el tiempo pasa muy raro cuando tienes ya niños, pero hace un tiempo, ¿no? Sin embargo, la sede electrónica de la Seguridad Social no está del todo mal diseñada, o sea, hay una diferencia de diseño sustancial.
Bueno, pero ha habido muchos problemas también
así,
para coger cita, para que te atiendan presencialmente y no te puedes presentar allí en la oficina a pedir una cita, sino que la cita la tienes que solicitar online y aquí vienen todos los problemas. O por teléfono, cuando es imposible que te atiendan, ¿no? Me ha hecho gracia lo que has dicho hace un momento, Fernando, cuando has dicho, yo cuando tengo que hacer uno de estos trámites tediosos me preparo psicológicamente.
Sí.
Y es que es así, no sé si os pasa que lo vais posponiendo y dices, hoy no me veo, hoy no tengo la capacidad, hoy no tengo el ánimo. Hasta que ves que te vence ese asunto y dices, hoy tiene que ser sí o sí a la fuerza, porque si no se me pasa el plazo, ¿no? Pues esto nos pasa a muchos y le ha pasado también a Claudia. Quiero que escuchéis lo que le ha ocurrido a esta joven de 25 años. Y es que lo que decíais es que hasta a los jóvenes, que se suponen que nos dan 100.000 vueltas con esto de la tecnología, les cuesta realizar también ciertas gestiones. Ayer mismo, esta joven, que está en el paro, intentó renovar su demanda de empleo.
Justo me pasó ayer que tenía que renovar la demanda de empleo y es un trámite que tienen solo 24 horas para hacerlo y lo puedes hacer de manera virtual por la página web de la Comunidad de Madrid. Y cuando me puse a hacerlo no funcionaba la página web por un fallo en el sistema y tuve que desplazarme hasta la oficina de empleo e ir presencialmente allí para que me hicieran el trámite que duraron 2 segundos en hacerlo y poder renovar la demanda porque si no se te pasa el plazo y ya no tienes otra opción de hacerlo.
Bueno, pues a Claudia no le ha quedado más remedio que ir presencialmente a esa oficina, pero es que a veces, como decíamos, ir físicamente a la oficina, para ello también se necesita una cita previa que tienes que sacar o por teléfono o por internet, es lo que pasaba, lo que comentábamos recientemente con el SEPE o también con la Seguridad Social, donde conseguir esa cita previa, pues durante mucho tiempo ha sido una misión imposible. Si las gestiones burocráticas ya son complicadas, imaginaos cuando hay una brecha digital. Os voy a dar un dato, porque más del 40% de los europeos carece de habilidades digitales para gestiones online, según un estudio de un grupo de 600 investigadores y asociaciones que han reclamado a Bruselas que garantice que los servicios esenciales, como pagar facturas o pedir citas médicas, sean accesibles también de forma presencial. Lady Pazmiño es responsable del área educativa de la cooperativa Colectic de Barcelona, que da apoyo a personas y comunidades en los ámbitos social, laboral y tecnológico, y que también además respalda esta campaña europea de la que hablábamos ahora. Lady, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
En la Unión Europea, con la estrategia Década Digital lanzada en la pasada legislatura, se ha propuesto lograr para 2030 la digitalización 100% de los servicios públicos claves. Vosotros pedís una moratoria, ¿verdad, Lady?
Exacto. En este caso, la moratoria digital es una suspensión temporal del proceso de digitalización de los servicios esenciales. O sea, que el objetivo es evitar que millones de ciudadanos queden excluidos y se garantice que los trámites puedan seguir realizándose por otros medios. O sea, no se trata de que volvamos al pasado, sino de ofrecer alternativas viables para todas las personas. Y ya de paso, también se busca generar un debate sobre el impacto de la digitalización y legislar para asegurar el acceso universal.
Claro, porque
esta iniciativa está respaldada. Disculpa. Esta iniciativa está respaldada básicamente por diversas organizaciones europeas, entre ellas la European Digital Rights, y también lo apoyan académicos, investigadores, expertos. Actualmente se ha sumado un total de 640 firmas, pero aunque esta carta está dirigida a entidades o expertos, también está disponible para que el ciudadano de a pie pueda unirse.
Claro, la hiperdigitalización de servicios esenciales es que afecta, bueno, a personas vulnerables, a personas que pueden tener una discapacidad, a las personas mayores, pero también nos afecta a todos, como estábamos diciendo. Es que no es una cuestión a veces de capacidad, es que es una cuestión de que los propios sistemas no funcionan bien.
Exacto. Nosotros como cooperativa trabajamos por la inclusión digital y por eso nos sumamos a esta iniciativa. Básicamente porque queremos que la digitalización no debe ser una barrera, sino más bien una herramienta que facilite los procesos y garantice que nadie quede excluido. Porque ¿de qué sirve tener todas estas herramientas digitales avanzadas si no dejamos que los ciudadanos de a pie, sin importar su nivel socioeconómico, no puedan acceder a ellas?
Es decir, lo que proponéis vosotros es que la digitalización tenga dos velocidades, dos vías. Una autopista para las personas preparadas y otra vía un poquito más lenta, no obligatoria, para los que no puedan o simplemente no quieran. Esa otra vía sería la presencialidad siempre garantizada, ¿verdad?
Exacto. Siempre tiene que haber una asistencia humana, ¿no? En esta era de la digitalización a veces nos estamos olvidando también del factor humano. A veces los programas informáticos no pueden resolver según qué cuestiones y necesita un apoyo humano. Y es lo que también lanzamos en esta carta abierta dirigida a las diferentes comisiones del Parlamento Europeo.
Pues Lady Pazmiño, responsable del área educativa de la cooperativa Colectic de Barcelona. Gracias, Lady, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Es que así debería ser, ¿no? Tener dos velocidades. Bueno, primero que funcione todo bien, que las aplicaciones, que los programas, que entres en una página web y de partida que ya sea intuitiva, porque muchas veces es que no sabes por dónde tienes que empezar y o te lo dice alguien o llamas a un número de teléfono que te lo aclaren, pero es que estamos hablando de situaciones en las que te enfrentas a una página web y dices, ¿por dónde empiezo? Esta pestaña que este lleva un enlace, ese enlace no funciona. Primero que todo eso sea fácil, intuitivo y accesible. Y luego que exista la doble vertiente, los que quieran hacer el cauce digital y el que prefiere hacerlo de manera presencial. Me recuerda lo que pasó con los bancos, esa lucha que empezó este señor Carlos, creo que se llamaba, ¿no?
Carlos San Juan, sí.
Eso es, Carlos San Juan, que dijo, es que esto a las personas mayores nos supone una complicación que en los bancos ya no nos atiendan en ventanilla, que tenga que ir siempre al cajero. Bueno, él lo peleó y lo consiguió. Yo no sé si esta lucha de la digitalización, aquí ya estamos hablando de Bruselas, si esto lo vamos a conseguir.
No lo sé, pero al final ambas luchas están basadas en un mismo principio. Tú te refieres a la campaña esta de Soy mayor, no idiota, de Carlos San Juan. Y al final el mensaje era de sentido común. La tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Y cuando digo la tecnología, también me refiero a estos trámites que encima son de la administración pública, tienen que estar al servicio de las personas y no al revés. Muchas veces cuando hablamos de transformación digital o de transformación tecnológica, nos centramos mucho en el poder, en la posibilidad, pero no en lo que debería ser. ¿Es posible digitalizar el 100% de los bancos o es posible digitalizar el 100% de la administración? Seguramente sí, pero ¿debemos hacerlo? ¿Debemos hacerlo? Seguramente no, porque entonces dejaríamos, como estamos dejando, a muchas personas fuera, sea por la brecha digital o, como comentábamos antes, porque directamente el servicio no está bien diseñado, que es el problema de base.
Y mira, si me permites, voy a decir otras dos obviedades. La digitalización, que es un proceso, se supone, de avance en la gestión de los servicios públicos, no debería suponer que las cosas sean más difíciles de lo que eran. Es decir, hace 30 años, donde todos los trámites se hacían rellenando una instancia en un mostrador para presentarlo delante de un funcionario, ningún ciudadano decía, he fracasado, no lo consigo hacer, no soy capaz de, o bueno, a lo mejor los pocos ciudadanos analfabetos, no lo sé, ¿no? Pero hay muchos ciudadanos que naufragan ante un formulario web. Y que a veces y la segunda obviedad es que, hombre, no deberíamos llevar en ningún caso esa dificultad hasta el extremo de la imposibilidad. Uno iba a una oficina física y podían tardar en atenderle, podían atenderle mal, podía dar con un funcionario borde, pero bueno, al final te atendían, ¿no? Pero es que hay gente que se estampa contra esto y perece en el intento. Hay personas que tendrían derecho a determinadas ayudas, hay personas que tendrían, y acaban abandonando. Mira, una hija mía pidió una beca, unos compañeros suyos también, se han visto sometidos al laberinto de la ciberburocracia de esas becas. Ella ha tenido que recurrir 3 veces, bueno, pues la hemos asesorado y ha conseguido su beca. Más de la mitad de sus compañeros se han rendido. Han desertado. Para ellos ha sido imposible. Y estoy hablando de chavales de 20 y pocos años. Y se han rendido. No, ¿eh? Sí. Han muerto en el intento, ¿no? El avance es que los ciudadanos mueran en el intento de acceder a sus derechos. Ese es el avance que nos trae la digitalización. Eso es a lo que aspiramos.
Bueno, y luego hay otra cuestión, porque ante la dificultad de pedir muchas veces una cita o hacer cualquier gestión, aparecen los que se aprovechan de esta situación. Se dedican a pedir esas citas invirtiendo muchas, muchas horas para luego venderlas en una especie de mercado negro de citas previas. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es un auténtico zoco de citas previas lo que nos hemos encontrado. Además, es que es muy sencillo. Ante el colapso del sistema, pues siempre hay, como dices, Pilar, quien se aprovecha de ello. Tú te metes en Google y es tan sencillo como buscar en 1000 portales de segunda mano, Wallapop, 1000anuncios, segundamano.com, cita previa. Extranjería, que por cierto es la más demandada y parece ser que es la más complicada de gestionar, legalmente, claro. Luego tienes seguridad social, luego tienes pensiones dentro de la seguridad social, luego también tienes demanda de empleo, como le ha pasado a Claudia. Bueno, pues tú te conectas y te dan un auténtico menú. Tienes, por ejemplo, mira, yo me he apuntado los últimos precios que he visto hoy. Una cita previa a seguridad social, 10 euros. Vida laboral, 30 euros. Incluso para el cheque ayuda del gobierno y el bono cultura, 20 euros. Extranjería, 30 euros más cara, porque es la más demandada. Oferta y demanda también en el mercado negro de citas previas. Y lo mejor es lo que dicen en la descripción. Dicen que como el sistema ha colapsado, ellos te resuelven los problemas. Dicen, hemos encontrado un método súper eficaz para conseguir las citas por ti. Bueno, que sería lo normal, ¿no? Que tú la consiguieras. Te ahorramos tiempo por un precio súper reducido. Bueno, escribe uno de los anunciantes preguntando por citas. En este caso yo quería una para la seguridad social. No me preguntes por qué, porque así ha sido. Y me contesta de inmediato. Y mira lo que me dice.
¿Tienes de seguridad social?
Sí, bueno, ese tipo también damos.
Me dice que sí y también me dice el precio. ¿Os acordáis que os he dicho que los precios oscilaban entre 10, 20, 30 euros? Pues es un engaño, como prácticamente todo el mercado negro. Es la señal y luego te cobran unos 70 euros de más por todo el proceso que ellos hacen. O sea, una cosa que tendría que ser fácil, como decía Lorenzo, que tendría que ser
accesible.
No fácil, posible ya. Pues te acaba costando 100 euros a través del mercado negro. Pero os preguntáis, ¿por qué tú no lo consigues y ellos sí? Pues tienen un sistema, un sistema que actualiza la página de la Seguridad Social en este caso y va bloqueando todas las citas en cuanto salen disponibles. Es competir contra una máquina. Así me lo explicaba, mira.
El sistema lo que hace a diferencia de lo que tú puedes hacer es que cada 30 segundos el sistema vuelve a cargar los datos y así es que se pasa los días hasta encontrar las citas, ¿entiendes? Es un sistema computarizado, un algoritmo donde intenta hasta que consigue la cita.
Vale, o sea, yo pago 22 euros y luego de tener la cita tendría que abonar un cargo más, ¿no?
Sí, sí, cuando ya tienes tú la cita en mano, se paga el resto, que son 70.
Saldría todo a más o menos a 100 euros.
Sí, 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 la cita te queda.
O sea, aquí hay una planificación, aquí hay una organización, estos son mafias.
Sí,
directamente
sí.
Se dedican a acaparar todas esas citas y, claro, luego al ciudadano de pie nos es imposible coger esa cita. Porque
imposible.
Están todas pilladas.
Sí, sí.
Y al final, si quieres solucionar ese problema, pues muchas veces hay gente que recurre a ellos y paga esa cantidad.
100 euros. Es tremendo, sí, sí.
Fernando, ¿tú estabas con los ojos
sí, o sea, me habéis dejado loco con la noticia porque no conocía la existencia de este mercado negro, pero es que luego me he relajado porque me he acordado de otra cosa y te añado a la lista y esto no es un mercado negro. Yo que procedo del mundo universitario, los profesores tenemos que pasar por acreditaciones, contratado doctor, titular, catedráticos, exenios. Es tan complicado el proceso de subir los documentos, tan tediosa la burocracia, que existen no un mercado negro, sino empresas que se dedican a darle ese servicio al profesor universitario. Tú pagas, sueles rondar entre los 400 y 600 euros, te hacen toda la documentación de tus exenios, y te lo suben a la plataforma y tú te relajas y no haces nada, más allá de haber publicado tus artículos y demás. ¿Quieres presentar la acreditación a contratado doctor? Pagas tus 450, 500 euros, te hacen todo el trámite y te dejan todo subido. O sea que, quiero decir, me he quedado loco al principio, luego he dicho, no, si esto es la norma, por ejemplo, en la universidad.
Y añado algo más. En España hay un sistema de facturación, que es la facturación electrónica, que según la ley es obligatoria para las empresas, para las personas jurídicas. Pero hay algunas administraciones, fundamentalmente ayuntamientos, que vía ordenanzas están imponiendo esa obligación a las personas físicas.
He tenido que pasar
La ley precisamente exceptúa porque sabe que hay que montar todo un sistema, hay que cambiar todo el sistema de facturación, eso es oneroso, es laborioso y por eso las personas físicas tienen una moratoria, ¿no? Bueno, pues para poder presentar las facturas ya hay empresas que le prestan a esos autónomos un servicio que, según la ley, no necesitarían, porque podrían presentar su factura en papel. Al final estamos volviendo, y que me perdone el que le moleste esto, a la administración franquista. En la administración franquista existía una cosa, sobre todo en la judicial, existía una cosa que se llamaba la astilla, que en lugar de tener un servicio judicial gratuito, tú pagabas para que tus asuntos pasaran delante, ¿no? En el siglo XXI hemos acabado en la vieja corruptela administrativa de la dictadura, en la que en lugar de recibir el servicio público gratuitamente, tenías que pagar por él. Y además tenías que pagar por él a una mafia, o a una pseudo-mafia. En aquel momento eran mafias de funcionarios judiciales, ahora aquí son estas mafias, o estas, no las llamaremos mafias, pero que prestan a los profesionales un servicio que los profesionales no deberían necesitar, porque según la ley no están obligados todavía a hacer estas facturas.
Pues esto es lo que está pasando. La verdad que es desalentador, ¿no? Porque ya no es solamente el coste económico que esto supone, sino el esfuerzo también y el cabreo que te pillas cuando ves la imposibilidad de poder hacer una gestión que tenemos que hacer sí o sí para cumplir con nuestros requisitos como ciudadanos o, bueno, para solicitar también una ayuda. En fin, bueno, vamos a cambiar de asunto porque si todo sigue el guión escrito... Gracias, Íñigo Palomar.
Adivilar,
vamos a continuar porque si todo sigue el guión escrito por el Ministerio de Trabajo, el año que viene, en 2026, la jornada laboral será de 37 horas y media y no de 40, como tenemos ahora. El Consejo de Ministros este martes ha aprobado el proyecto de ley para reducir la jornada laboral en España.
Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el Gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
Bueno, es Yolanda Díaz que además ha dicho que hoy es un día histórico, pero bueno, lo cierto es que todo esto sigue en el aire. Queda todavía mucho recorrido para que sea una realidad. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque a partir de hoy el proyecto que sale de ese Consejo de Ministros de Moncloa necesita el apoyo de los grupos del Congreso y eso podría cambiar sustancialmente la norma.
Sí, bueno, es que esta reforma le falta todo el trámite parlamentario, el Gobierno no lo va a tener nada fácil, lo estamos viendo constantemente con todo lo que lleva el Congreso. Junts, de momento, ya ha dicho que no la va a apoyar, veremos a ver lo que hace el PNV, eso está en el aire. A Yolanda Díaz le va a tocar negociar y probablemente introducir modificaciones si quiere sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Ella, en principio, dice que no quiere tocar nada, que no quiere tocar ni una coma. Es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el que sí quiere que se introduzcan modificaciones. Ha defendido siempre que, por ejemplo, haya ayudas para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, que son en los que más impacto va a tener esta norma. La patronal, por ejemplo, cifra en 23.000 millones de euros el coste económico que va a tener, un impacto directo e indirecto, coste directo e indirecto. Pero es que hay otras facturas, ¿no?, que llegarían también con esa reducción de jornada, si es que se aprueba. Esto nos lo contaba el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
No solo es un problema de costes, también es un problema de organización del trabajo. Sí, también las fábricas, las empresas tienen que adaptar estos horarios y no va a ser tan fácil. Y luego, sinceramente, o sea, lo que va a pasar es que no se va a contratar más gente, pues se reducirán horarios, se subirán precios, no sé lo que va a pasar, pero bueno, es lo que se verá.
Bueno, según el Ministerio de Trabajo, 12 millones de personas se beneficiarían de esa reducción de la jornada laboral. El problema es que muchos sectores no lo ven nada claro. En la hostelería, por ejemplo, que es uno de nuestros pilares económicos. Tengo un ejemplo aquí. Mira, Javier Vázquez regenta una taberna en el centro de Madrid. Él es la segunda generación de hosteleros en la familia. Ha vivido muchos altibajos, como os podéis imaginar, y sabe bien cómo funciona este negocio.
Un tipo de empresa donde el trabajo es presencial y dependemos de las horas que estamos abiertos, pues la única forma que tenemos si queremos mantener el servicio pues es contratando más personal, lo cual supone un incremento de costes, claro.
Hablando de pequeñas empresas y del sector de la hostelería, de ellos ha hablado también hoy el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, que considera que la reducción de jornada no se va a traducir en nuevos contratos y asegura que serán los autónomos los que cubran esa diferencia de horas.
Si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Esa media hora menos que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos.
Lorenzo, Fernando, ¿cómo veis esta reducción de la jornada? Os preguntaría, ¿qué beneficios puede aportar esta reducción de jornada a los trabajadores, que serían los grandes beneficiados? Aunque, bueno, puede también tener alguna letra pequeña para ellos, porque aquí los perjudicados realmente son los empresarios que se han opuesto a esta medida. De hecho, la patronal no está en ese acuerdo que ha ratificado ya el Consejo de Ministros.
Yo en mi comentario haría dos apartes o dos secciones, ¿no? Por una parte, El tema del procedimiento, ¿no? En general, por principio en la vida yo no creo en las prisas, ¿no? Venimos de hablar de lo que está bien hecho, lo que está mal hecho. Yo creo que esto exige, primero, un verdadero diálogo social, ya que hablamos tanto, el término está tan de moda, un verdadero diálogo social de las partes de que lleguen a un acuerdo. Y segundo, dar tiempo a los empresarios a que si verdaderamente esta ley va a entrar en vigor y si va a trabajar en ella, adapten, sobre todo pensando en las pequeñas y medianas empresas, su funcionamiento a la misma, ¿no? Porque no olvidemos, más del 98% del tejido empresarial son pymes, que siempre nos olvidamos de ella, pensamos en las grandes empresas. Hay que pensar en las pymes, que es la mayor parte del tejido empresarial español y europeo, ¿no? Y por otra parte, el comentario sobre el fondo de la cuestión, en el cual creo que, o diría, estoy de acuerdo con el mensaje de fondo. No sé si expresado de la misma manera o con las mismas formas, pero sí creo que hay un problema vital de las familias con el trabajo que se llama conciliación familiar. Y se llama que yo tengo que dejar a mi hijo, y lo digo contando mi experiencia personal, tengo que dejar a mi hijo a las 7:30, a las 8 de la mañana, y no le vuelvo a ver hasta las 6 de la tarde, porque tal y como hemos montado la vida y tal y como hemos montado el trabajo, no tengo otra. O sea, a mí me encantaría dejar a mi hijo a las 9 de la mañana y no a las 7:30, o me encantaría recoger a mi hijo a las 3 para que coma en casa, o a las 2 para que coma en casa, pero es que no me lo permiten a mí ni a nadie en este país por cómo está montado esto, ¿no? Entonces sí creo que esa reducción aprovechada para la conciliación familiar puede ser muy beneficioso. Digo, sí, creo que compartimos ese mensaje de fondo, ¿no? Entre lo que está pensando Yolanda Díaz con esta medida y lo que me puede pasar a mí como trabajador y a tantos otros trabajadores, ¿no? Entonces, sí que diferenciaría esas dos cosas, ¿no? No estoy de acuerdo con las formas, el procedimiento y las prisas, nunca, pero creo que en el fondo de la cuestión sí.
Con carácter general, creo que nadie puede estar en desacuerdo con que intentemos aprovechar todas las mejoras, tanto tecnológicas como de productividad, como de infraestructuras, para que la gente tenga más tiempo sobre el que pueda decidir libremente, ¿no? Y para que le aporte calidad a su existencia. Creo que en ese camino estamos imparablemente, y llegaremos antes o después a las 7:30 y luego a las 35, y no sé si el límite puede estar incluso un poquito más abajo, ¿no? La cuestión es, fíjate, yo, al margen de todas las demás consideraciones que habéis hecho y que comparto, yo hay una pregunta que me hago, ¿no? ¿Por qué el ministro de Economía que es el que está velando por su cartera, tiene tantos problemas con aceptar esto instantáneamente, ¿no? Y es que, aparte de lo que decía Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos, ¿no?, que puede no crearse ese empleo que alguno espera, porque si un autónomo, a fin de cuentas, está funcionando en un bar con un margen de 2.000 euros, no lo va a perder contratando un empleado más para pasar a ganar 0 euros por tener a 5 personas empleadas, asumir un riesgo. Todo el mundo quiere obtener algún rendimiento por su trabajo, ¿no? Pero no solo eso, sino que, fíjate, por ejemplo, 37 horas y media se habla de la hostelería. Si no estoy equivocado y mal informado, si no, pues ruego disculpas o que me corrijan, en el convenio de la hostelería de Navarra ya existen las 37 horas y media. En el convenio de la hostelería de Navarra, que naturalmente pues ha tenido que asumir eso, ¿no?, con todas las dificultades organizativas y demás. Bueno, un experimento que se puede hacer es ver los precios de la hostelería de Navarra y compararlos con los precios de la hostelería de Huelva. Esos precios son admisibles para el navarro, que tiene un nivel adquisitivo superior.
Alto, claro.
No sé si para el onubense serían igualmente soportables, y si no, supondría un encarecimiento, una inflación, que el ministro de Economía pues no tiene mucho interés en que se produzca porque forma parte de su negociado.
Bueno, la hostelería sería de los sectores más afectados, junto con la industria manufacturera, la construcción, el campo, el comercio. Ya les han subido los suministros, las materias primas, los productos, y ahora les va a tocar afrontar también una nueva subida de los costes laborales. Recordemos que a la reducción de jornada se suma también la subida del salario mínimo interprofesional. Pero, Victoria, ¿todo esto cómo va a redundar en la productividad?
Bueno, la ministra decía que va a mejorar la productividad, y esto es una cosa que le están poniendo en duda constantemente. Es cierto que hay ejemplos de países europeos, ¿vale?, en los que se trabaja menos y tienen una productividad, bueno, que nos da a nosotros mil vueltas. Estamos hablando de Suecia, de Dinamarca, etcétera, etcétera. Pero aquí, en España, esto los expertos lo están poniendo en duda una y otra vez, porque nosotros tenemos otra idiosincrasia, tenemos otra forma de trabajar, otra cultura, nos vamos una hora a comer, etcétera, etcétera. Que es verdad que yo estoy con Fernando en que estaría mucho mejor que lo hiciéramos todo seguido y pudiéramos recoger antes a nuestros hijos. Pero es verdad que tenemos otra forma de trabajar. Entonces, lo que se defiende, y sobre todo lo que defiende en parte de los empresarios, el ministro de Economía, al que se refería también Lorenzo, es que esto se haga, primero, paulatinamente, y segundo, con ayudas al tejido empresarial, sobre todo a los autónomos, que son los que lo van a sufrir, porque es verdad que no se va a contratar probablemente a otro trabajador. Lo que pasará, y es lo que se espera, es que te den más vacaciones, que a lo mejor de lunes a jueves trabajes más horas y el viernes ya menos, etcétera, etcétera. Pero lo que es contratar, no, porque son muchos costes laborales, hay que sumarlo a la subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Están ya muy ahogadas muchas empresas, no lo van a poder asumir.
Bueno, pues de momento la norma se va a tramitar por la vía de urgencia, y si el gobierno consiguiera los apoyos, que ya decimos que lo tiene difícil, a ver también qué le exige en este caso Junts, la aprobación definitiva podría llegar a finales de año, y en 2026, es decir, el año que viene, trabajaríamos 37 horas y media, esa sería nuestra jornada laboral, en lugar de las 40 actuales. Victoria Ballesteros, gracias.
A vosotros.
Fernando Bonete, Lorenzo Silva, gracias también a vosotros por acompañarnos.
A vosotros.
Muchas Hasta gracias. Luego. Buena tarde.
Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro? Conductores sin multas, hola. Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Han detectado por primera vez en España el virus Sindbis. Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Vamos a conocerlo. La inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Hoy hablamos sobre la irrupción en el mundo de DeepSeek.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones...
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 6 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. La desigualdad persiste a pesar del crecimiento económico. Y la auténtica riqueza se encuentra en construir un mundo donde la prosperidad signifique una vida digna para todas las personas. El cambio es posible. Recuerda, jueves 6 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Compartir es nuestra mayor riqueza. Más información en manosunidas.org.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And
me gustaría contaros la imagen que estoy viendo ahora mismo. Bueno, os la voy a contar. Es una pareja joven. Están los dos sonrientes, cogidos de la mano. Se les nota que lo mucho que sienten el uno por el otro. Y acaba de decir ella, esta es nuestra canción, la canción de nuestra boda, la canción que está sonando, esta canción de amor de Whitney Houston. Se lo acaba de decir Luna a Miguel. Os cuento un poco su historia. Como os decía, son jóvenes. Ella tiene 29 años, él tiene 26. Ella es psicóloga, él es masajista. Los dos son de Madrid. Bueno, los dos viven en Madrid porque Luna es venezolana. Pero no se conocían de nada. Hace 3 meses, el uno no sabía nada de la otra. La otra no sabía nada del uno. Pero hoy están sentados aquí porque se acaban de casar de manera simbólica. Y dentro de unos meses, este verano, esa boda ya será oficial. Lo más particular, aparte de lo precoz que han sido los dos, que ahora nos contarán, a ver si es que están un poco locos o no, 3 meses, ¿eh? A los 3 meses se han comprometido ya. Lo más particular de su historia es que, como te decía, no se conocían hasta el pasado mes de noviembre. El 29 de octubre, te recordarás que esa fecha fue la de la fatídica Dana de Valencia. Y unos días después, el primer fin de semana después de ese día, los dos acudieron allí, a Valencia, como voluntarios. Allí se conocieron, allí se enamoraron y allí se comprometieron. Luna, Miguel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy emocionada, Luna, escuchando esta canción.
Sí, bueno, no es para menos. Es que me retrocede directamente ese día, esa noche, sabe, tan especial.
Como decíamos, los dos vivís en Madrid, pero no os conocíais. La primera vez que os visteis fue allí en Sedaví, en Valencia, como decíamos, donde acudisteis como voluntarios. ¿Qué estabais haciendo concretamente?
Pues la verdad que un poquito de todo. O sea, sacar mucho barro, ¿sí? Sobre todo sacar barro, fue lo que más nos tocó. Pero una vez el barro fue saliendo y se fue acabando, ahora estamos reformando casas.
Sí, haciendo las viviendas más habitables. También
rehabilitar casas, eso es.
Yo ayudaba psicológicamente mucho a las personas. Estuvimos repartiendo regalos el día de Navidad.
Juguetes.
Repartíamos comida, subíamos la compra a las personas mayores, le dábamos apoyo emocional. O sea, realmente hicimos un poco de todo. Éramos un pulpo allí, ¿sabes? Cualquier faena era indispensable.
¿Y quién os iba a decir a vosotros que en medio de ese drama y ese shock, porque esos primeros días la gente todavía estaba viviendo una pesadilla, iba a surgir el amor?
Es que no, yo no me lo hubiera imaginado, la verdad. Es que
jamás. Yo no sé algo que tampoco.
No. O sea, es que vas preparada para una tragedia, para encontrarte a todo el mundo llorando, prestar un apoyo, un hombro, pero te cargas y al final, cuando compartes los momentos con tus compañeros del polideportivo y tal, jamás te esperabas de que fueras a conectar tanto con una persona y que, bueno, y que acabaría en boda. O sea, tampoco lo esperábamos realmente.
Eso es lo de menos nos esperábamos ninguno del otro, la verdad.
¿Fuisteis allí solos o con amigos?
Yo fui con una amiga,
aparecimos, además es que yo aparecí de rebote en Sedaví, porque yo iba buscando otro pueblo que era así pequeñito y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos en el polideportivo de Sedaví y allí fue donde la conocí.
Sí, pero fue todo muy curioso porque, o sea, yo llegué el 3 de noviembre a Valencia y desde el 3 de noviembre hasta más o menos el 8 yo estuve en ese polideportivo y él también, solo que él estaba en un pabellón y yo estaba en otro y no nos habíamos conocido.
¿No os habíais cruzado todavía?
No nos
había
conocimos ni nos cruzamos.
Claro,
y estábamos en el mismo lugar, pero no nos habíamos cruzado. Nos cruzamos que a final de noviembre, que yo volví al polideportivo a pasar una noche allí antes de irme a Madrid una semana. Y ese día que yo fui, lo conocí. Y me quedé prendada de sus ojos.
¿Sus ojos azules?
Sí, me quedé prendada de sus ojos. Lo vi y fue flechazo automático. Pero claro, la vida tan injusta a veces. Había una chica que me dijo, es que este chico me gusta. Y se refería a él. Y yo, y como esta chica nos había ayudado tanto y también era una afectada de la Dana. Y bueno, también me prestó mucho apoyo a mí psicológico, porque quieras o no, también nos afecta mucho a los voluntarios el hecho de ver todo lo que vimos. Pues que esta chica me dijera que le gustaba a él, yo era como que, apártate del camino, no puedes hacer nada, ¿sabes? Pero luego todo cambió cuando yo volví de Madrid. Que luego esta misma chica me comentó, bueno, es que también me gusta este y este, pero es que no sé con cuál quedarme. Entonces yo me di cuenta y dije, bueno, tan especial Miguel no era. Y dije, bueno, voy a hacerle caso a tus sentimientos y tira adelante con ello. Y así, sí, mira por dónde acabamos con una boda.
Una boda un 31 de diciembre en la piscina.
Justo. Una boda, al final vuestros caminos se cruzan.
Sí.
Y decidís que hay una boda porque seguís yendo allí, a Valencia. Bueno, es que habéis estado mucho tiempo como voluntarios. Sí.
Hemos estado tres meses.
¿Dónde os quedabais? ¿Dónde os alojabais?
Allí mismo, en el polideportivo.
En el mismo polideportivo.
En el polideportivo. Lo que era la parte de arriba, obviamente, no estaba afectada. Estaba afectada la planta de abajo. Entonces, en la parte de arriba, las típicas salas de pilates, de zumba, estaban vacías. Y esas eran nuestras habitaciones. Estaban colchones en el suelo y nosotros dormíamos allí tirados en colchones en el suelo.
Vamos,
y
había temporadas que a lo mejor habían de 150 personas a 300 personas. Sí. O sea, realmente la intimidad no era algo factible en ese lugar. O sea, el dormir abrazados juntos era una cosa, pero dormir abrazados juntos y poder tener un momento para poder charlar entre nosotros íntimamente, no podíamos. O sea, tú decías sola y todos se enteraban. ¿Sabes?
Pero bueno, ahí sí. Estuvisteis los dos sí, y el amor sí. Que fue haciendo su magia hasta sí. Que decidís comprometeros sí. Y el 31 de diciembre decidís celebrar una boda de momento simbólica, que es la que habéis tenido. Luego vendrá la otra, ya la sí, oficial. Sí. Pero, ¿cómo decidís este momento? ¿Y por qué el 31 de diciembre? ¿Y por qué primero una boda simbólica?
Venga, Miguel, cuenta tú esa parte que es tuya.
Sí, bueno, ella me pidió ser novios también. Por supuesto, fue ella la primera. Me dijo, quiero ser tu novio y tu novia. Y dije yo, venga, vale. Y el día 25, después de la fiesta de Nochebuena, de estar un poquito más desconectado, más tranquilo con los compañeros, ella se fue a dormir un pelín antes y yo cuando llegué subí y me dijo, estabas precioso con el traje que llevabas puesto, solo me faltaba a mí el vestido blanco. Y en ese momento dije, ¿y por qué no? Me dice, ¿por qué no qué? Digo, que ¿por qué no empezamos el año siendo marido y mujer? Me dice, ¿me estás pidiendo matrimonio? Le digo, pues
o sea, que fue Luna la que dio el paso.
No. No es así. O sea, yo se lo tiré en broma. Literalmente lo mío era broma. Era en plan como, vas tan guapo con el traje que pareces un novio. O sea, le dije, realmente me falta a mí el vestido de novia, pero ya está. Pero le dije, va a sonar muy loco lo que dije. Realmente se lo tiré en plan broma. Pero es que luego él me contesta en plan, quiero empezar el año siendo tu esposo y yo me quedo blanca, pálida a las 7 de la mañana, un 25. Claro, yo acababa de despertarme porque había estado dormida y él iba a acostarse. Y que esto me lo diga él, para mí era como, creo que vas un poco fuera de onda. Y me dice, no, quiero ser tu esposo. Me dice, ¿pero quieres ser mi esposa o no? Y yo, sí, claro. Y claro, dice, venga, vamos a dormir. Y yo, vete a dormir tú, porque yo es que tengo que procesar esto.
Tengo que procesar esta información.
Sí.
Miguel, claro, yo os estoy escuchando y me llama muchísimo la atención porque habéis acelerado tanto los plazos que en 3 meses os habéis conocido, os habéis comprometido, ya habéis celebrado una boda simbólica y estáis organizando ya la boda oficial que es en verano.
Y nos vamos a vivir juntos también, ¿eh?
Y os vais a vivir juntos, pero sí. Esto no es una locura.
Pero bueno, el mundo está lleno de locos, ¿eh?
Sí.
O sea, realmente, si es cierto, no te voy a decir que no. Como psicóloga opino que esto sí que es una locura. Pero cada día hay locuras, buenas y malas. Y yo prefiero que sea una locura buena, llena de amor, que cualquier otra cosa. Al final, si no lo haces en el momento cuando lo sientes, luego te vas a arrepentir de por qué no lo hice. Entonces es mejor hacerlo. Y lo sentimos los dos. Él sintió que me quería pedir matrimonio, yo sentí que le tenía que decir que sí. Y luego cuando hubo la boda fue... maravilloso. Es que solamente el hecho de tener ahí a nuestros compañeros que nos acompañaban día tras día, viendo todo lo que nosotros habíamos pasado, que estuvieran allí en primera persona en la boda, era mágico. De verdad.
Vamos a escuchar
estar
un momento de esa boda.
En las buenas, en las malas, en las peores, sobre todo en las peores. Quiero abrazarte en tus noches oscuras. Quiero ser tu mejor amiga. Amante y tu mujer.
Bueno, Luna, son los votos que hicisteis en esta boda que tuvo lugar en ese polideportivo de Sedaví, el lugar en el que os conocisteis y en el que habéis pasado todo este tiempo, insistimos, como voluntarios. Una boda, además, que no sabían ni vuestras familias.
No, la verdad que no se lo dijimos a nadie. Solo se lo dijimos a los compañeros de allí. Quisimos disfrutar el momento con la gente que había... vivido nuestro amor desde el minuto uno.
Sí.
Y así fue. Tanto compañeros como algún afectado que hubo también. Que...
Sí. Hubo unos cuantos afectados ayudándonos. O sea, realmente la decisión esta de no contárselo a nadie, ni siquiera a nuestra familia, fue de parte de los dos. Porque éramos conscientes de que era una locura. Y una locura si tú se lo cuentas a tu familia o a tus amigos y los primeros comentarios que te van a decir, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer? Piénsalo 2 veces. Pero esta, pero lo otro. Claro, es que tú le dices, boda a la gente y la gente se imagina un papel firmado. Pues para nosotros era algo más simbólico en plan de queremos estar juntos y nuestra manera de declarar nuestro amor es esta. Pero claro, tú vete a explicarle eso a persona tras persona tras persona antes del día de la boda. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Hagamos lo que sintamos. Vamos a sentir que nos queremos casar, pues nos casamos. Y más adelante la gente se enterará por fotos o videos. En este caso yo llamé a mi mamá unos minutos antes de casarme. Mi mamá está en Colombia ahorita mismo con mi hermana. La cara de mi mamá era un poema. La cara de mi mamá era como, ¿qué es eso que llevas puesto? Yo, un vestido de novia. Sí, sí, pero ¿por qué lo llevas puesto? Y yo, mamá, me voy a casar. ¿Qué? Y yo, sí, mamá. Ay, hija, no puede ser, que yo no estoy allí, que no sé qué. Me dice, pero espérate, ¿cómo que te vas a casar?
No me extraña, tuvo que alucinar. Y bueno, en esa boda simbólica no os pudieron acompañar vuestras familias porque directamente no les dijisteis nada, pero sí estarán con vosotros el próximo 15 de agosto cuando ya celebréis vuestro enlace oficial. Me queda muy poquito. ¿Qué os han dicho las familias? Una vez que han reposado esta información, ¿que os animan a esa boda? ¿Tienen ganas?
Sí.
Sí, la verdad que sí, 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 sí.
Mi suegra me ayudó a elegir el vestido de novia, o sea, con eso digo todo.
El otro día estuvieron.
Sí, el otro día mi cuñada, mi suegra, ya tengo mi vestido de novia. Mi mamá está súper contenta. De hecho, el 15 de agosto lo elegimos porque es el cumpleaños de mi mamá, para darle una sorpresa. Y nada, todo el mundo nos apoya. La verdad es que estamos muy contentos.
Y una boda, chicos, es que es un paso muy importante. ¿Creéis que os conocéis lo suficiente para darlo?
No.
¿Con seguridad?
No, de hecho, no nos conocemos ni lo suficiente ahora, ni creo que nos vayamos a conocer lo suficiente dentro de 20 años.
¿Y nos da miedo eso?
No.
¿No supone ningún impedimento?
No.
Para dar ese paso, repito, importante.
Sí, sí, el paso va a ser importante, lo haga aquí o lo haga dentro de 20 años. Realmente las personas nunca terminan de conocerse. Es mejor conocerse sabiendo que nos amamos que tener ese miedo constante de ¿nos vamos a casar? ¿Este año me lo pedirá? ¿No me lo pedirá? Al final ya nos casamos y ya nos iremos conociendo poco a poco.
Bueno, pues Luna, Miguel, esta es su historia que nació pues de la Dana directamente, en medio de ese shock, en medio de esa tragedia, en medio de tantísimo dolor. Ellos se encontraron en el camino, encontraron el amor. Aquí siguen juntos, continúan los dos de la mano y el próximo verano, este verano de 2025, se van a casar. Luna, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos vuestro testimonio, vuestra historia. Y gracias también por la labor que sé que seguís haciendo allí en Valencia, donde os habéis comprometido también. Eso sí que es un compromiso, porque sé que vais a volver allí para seguir ayudando.
Queda
Luna,
mucho,
Miguel,
queda
gracias.
Mucho, queda mucho.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y que viva el amor.
Que viva.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Renault.
Profesionales. Con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los artistas más comprometidos en el concierto que cambia vidas. Cadena 100 Solidarios, a beneficio de Manos Unidas. Si eres cliente del Santander, tendrás acceso el jueves a la preventa exclusiva en santanderesmusic.com. Y si aún no eres cliente, hazte ahora. Entra en santanderesmusic.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.